la televisión francesa para hablar de lo que fue para él la peor experiencia, yo creo que de su carrera. Aquel 7 de agosto contra el City, aquellos errores que al conjunto blanco le condenaron en Champions.
Seguro que nunca será un buen recuerdo en mi carrera. Fue un partido muy difícil para mí. Justo después del partido quise asumir los errores que cometí y que nos costaron la victoria. Tenía que digerirlo, pero luego hay que sobreponerse y mirar hacia adelante. Así es el fútbol de élite.
Eso decía Varane a la televisión francesa, a BIN, al canal BIN, pero en Francia, porque él no se escondió. Y la verdad es que eso dice mucho de él. Un central que siempre de garantías, pero que no tuvo una buena tarde, ni mucho menos, de Manchester City. Tuvo dos errores groseros que acabaron condenando en esa eliminatoria al equipo blanco. Imposible que el Madrid, con la actuación en defensa que hizo en general, con él y con Militao, doblegase, remontara su eliminatoria de octavos en la vuelta al Manchester City, en el Etihad. Se está hablando también de futuro, de jugadores también franceses como Varane, en este caso de no solo de Mbappé, del que ya hemos contado todo lo que se puede contar, también y mucho de Camavinga, Toribio.
Sí, futbolista de 17 años, con mucha proyección, debutó la semana pasada con la absoluta de Francia, dejó boquiabierto prácticamente a toda la crítica y a toda la opinión pública, y un jugador que el Madrid ya puso sus ojos en él hace tiempo. Es la política del conjunto blanco, porque no puede competir en un pulso con equipos de más músculo económico, porque el jugador, en caso de que elija el Madrid por prestigio y por una cuestión deportiva, a nivel económico el Madrid no va a igualar las ofertas de equipos como City, Bayern de Múnich o Paris Saint-Germain. El problema con Camavinga es que el Paris Saint-Germain también está interesado en sus servicios. Entonces, por ahí, el Madrid, con este mercado, parece que le puede salir un poquito rana, porque el hecho de demorar la contratación de Camavinga prevista para este verano, pues puede hacer que el PSG se interese por él, oferte por él más dinero que el conjunto blanco, y acabe viendo el Real Madrid como, después de interesarse por Camavinga, después de ver la pieza en el escaparate, llegue otro y se lo lleve. Camavinga ha hablado hace unos días en TF1, en Telefut, y esto decía acerca del interés del conjunto blanco sobre su figura.
Siempre es genial que un gran club se interese por ti, pero no me como la cabeza con eso. Quedarme en el Rennes fue una decisión que tomé con mi familia y estamos contentos.
Así que veremos a ver por dónde pasa esa operación renove del conjunto blanco en ese plan de futuro que, bueno, pues ha traído a la Casa Blanca a jugadores como Renier, ahora en el Dortmund cedido, como Rodrigo, como Vinicius, como Odegaard de vuelta. Una política de fichajes que al Madrid más o menos, grosso modo, le está saliendo bien, y veremos a ver si puede concretar con Camavinga y llevarse esa perla para reforzar la zona ancha del conjunto de Zinedine Zidane, que seguro que también tiene mucha ascendencia sobre los franceses. Así que muy atentos a lo que pase en el mercado, y más a plazo inmediato a lo que pase en ese amistoso en Valdebebas entre el Madrid y el Getafe, que debería estar a punto de acabar.
Y que el Twitter del Getafe informará del resultado final, porque el Madrid, para el Madrid, en redes sociales el partido es invisible, como que no ha existido. Me imagino que luego el Madrid en sus medios oficiales hará algún tipo de nota, de noticia, y pasará algunas imágenes. Digo yo. Gracias, Toribio.
A ti, Rafa.
1:33, 12:33 en Canarias. Vamos a hablar también de los equipos madrileños de segunda división. Hablando en plata, soñando en oro. Y empezando por el Leganés, que descendía esta pasada campaña a segunda y que empezó con victoria ante Las Palmas en el estreno de José Luis Martí en el banquillo pepinero, en Butarque. 2-1 ante los de Pepe Mel. Actualidad pepinera. Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
¿Empezó con buen pie el equipo de Martí?
Pues así es. Parece que ha comenzado bastante bien el Leganés, su nuevo proyecto. El equipo venció en su debut. Todavía hay mucho por ajustar en lo deportivo, pero como dices, el Lega se ilusiona, y también con los fichajes. Ya es oficial la vuelta de Michael Santos, el delantero regresa al equipo pepinero, cedido y con opción de compra, llega procedente del Copenhague y deja una delantera muy competitiva para segunda, un ataque que ya hubiera querido tener Javier Aguirre en el tramo final de la pasada temporada. Y también hay muchas novedades en la plantilla, se van ya cedido Vasil Kravets al Lech Poznan, hoy rescindió Fede Varela, se está presentando en estos mismos momentos a Asier Riesgo, que se puede seguir por sus redes sociales, y podrían salir también Dimitrios Siobas, traspasado al Huesca, e incluso Silva y Arnaiz, que son muy seguidos por bastantes equipos. Y como ha dicho también nuestro compañero Juan Carnaval Cerrada, en Butarque gusta mucho Ignacio Miquel, el central del Getafe, y es otro jugador que podría recalar en Butarque. Así que parece, Rafa, que al Lega todavía le falta mucho para cerrar su plantilla, pero ilusiona de momento bastante.
Pues el Leganés, que tiene el objetivo de con Martí que solo sea una temporada, el descenso a segunda que solo sea una temporada en la Liga Smartbank, ¿no? Después de haber estado cuatro brillantes en la máxima categoría de nuestro fútbol. Si no tiene nada más, gracias, Javi.
A ti, un abrazo.
Esta semana hablaremos con un protagonista del Lega. Desde Leganés hasta Alcorcón.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos.
Yo tengo a Alex Jiménez para informar desde Alcorcón. Él informa en Marca y nos cuenta cómo está la actualidad del equipo amarillo en Radio Marca. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Rafa, ¿qué tal?
Un Alcorcón que empezó con empate a cero en Miranda Ebro ante el Mirandés.
Pues sí, en un encuentro bastante disputado, la verdad, el que disputaron ambos equipos, valga la redundancia, el pasado domingo en Miranda de Ebro. Y bueno, que el Mirandés fue superior, yo creo, durante el tramo inicial del partido, los primeros 45 minutos, pero bueno, en la segunda el Alcorcón dio un paso al frente y bueno, tuvo la victoria en los últimos compases, con una doble ocasión clarísima para Samu Sosa y para Alex Escardó, el joven futbolista que debutaba con el conjunto alfarero y que bueno, que a punto estuvo el equipo de llevarse los tres puntos antes de este fin de semana recibir en Santo Domingo al Tenerife.
Es el siguiente partido para el Alcorcón, un Alcorcón que está llamado a pelear, ¿no? A pelear como hizo la temporada pasada, aunque no le dio por meterse en esa promoción de ascenso a Primera División, aunque siempre lo dicen desde el club alfarero, el objetivo primordial, el primero que se marca en cada temporada es la permanencia, ¿no? La permanencia y luego a soñar en grande, ¿no?
Eso es, otro año más el objetivo principal en Alcorcón es conseguir aguantar un año más en segunda, llegar a esos 50 puntos. Sí que es cierto que parece que este año la plantilla, pues bueno, a día de hoy es mucho más corta, ¿no? Que con respecto a otros años y bueno, sobre todo llama mucho la atención que el otro día, bueno, cuando se hicieron oficiales los dorsales del primer equipo de cara a la próxima temporada, pues solamente 13 futbolistas de toda la plantilla van a tener ficha profesional, por lo menos de momento, ¿no? A falta de que lleguen nuevas incorporaciones y hay, creo recordar que son 10 jugadores a día de hoy que tienen ficha como del segundo equipo, pero que van a estar con los mayores, ¿no? Jugadores como Samu Sosa, Óscar Arribas, Juanma Bravo, el propio Alex Escardó, que son jugadores que bueno, que han llegado este año en muchos de ellos, ¿no? O incluso Óscar Arribas, que es una de las estrellas del equipo, pues se le va a hacer ficha al filial para poder lidiar con ese límite salarial que, bueno, que al Alcorcón de momento le está costando cumplir. Veremos a ver cómo van siguiendo los acontecimientos en ese sentido, pero de momento incluso las nuevas incorporaciones van a tener ficha con el segundo equipo para jugar con los mayores.
Gracias, Alex. Te leemos, te escuchamos. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
El Alcorcón, como decía nuestro compañero, el Alcorcón juega en la segunda jornada de la Liga Smartbank, juega en este caso ante el Tenerife el sábado a las 6:15 de la tarde en el debut de los afareros en su estadio, en el municipal de Santo Domingo. Vámonos, seguimos este viaje por la Comunidad de Madrid desde Alcorcón ahora hasta Vallecas.
Cada vez que me miro al espejo me veo distinto.
Voy anunciando que el jueves tenemos cita con Mario Hernández, que la verdad, Mario Hernando está a otra cosa y le mando un abrazo, al que fuera director de comunicación de la ACB. Está demostrando que es una sorpresa, pero sí que puede deparar grandes sorpresas, ¿no?, a la afición rayista, visto lo visto, ¿no? Porque el Rayo Vallecano lo que hizo fue ganar en su debut esta temporada en la Liga Smartbank este fin de semana en Somos frente al Mallorca por la mínima 0-1. Marcos de Vicente, actualidad franjirroja en Marca y Radio Marca. Hola, Marco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sofi.
Así es, ¿no?
Eso es, en Vallecas están muy ilusionados, porque no es solo Mario Hernández, sino que también Miguel Morro, el canterano, portero. Bueno, fueron las dos estrellas de esa victoria frente, junto con Isi también, es cierto que metió el gol, esa victoria frente al Mallorca de la primera jornada. Y nada, con muchas ganas de volver a ver a los chavales, porque es cierto que durante muchos años se ha pedido en Vallecas cantera, cantera y cantera, y no han salido muchos jugadores, y ahora resulta pues que están empezando a asomar la cabeza.
Y no solo Mario Hernández, ¿no? Es una plantilla la que tiene Iraola, competitiva como para conseguir lo que no se consiguió, que es meterse ahí en la promoción de ascenso a Primera División. Marcos, ¿tu pronóstico es que este Rayo va a competir un poquito mejor que el de Paco Gémez la temporada pasada o es todavía un melón por abrir? Es muy pronto, claro.
yo lo dije el otro día en redes, que creo que el Rayo va a ascender. Lo que pasa es que es cierto que ahora yo creo que esta victoria, hombre, le ha alegrado, pero le ha dado un poquito de vértigo en cuanto a los refuerzos, porque fue ganar y en la siguiente rueda de prensa que hizo, el míster del Rayo Vallecano dijo que, por favor, que esta victoria no significara que no lleguen refuerzos, porque el míster no hace más que pedir refuerzos y solo ha llegado uno, que es el de Fran García, el lateral izquierdo que ha llegado del Real Madrid, y hasta ahora, pues bueno, sigue pidiendo un delantero, otro lateral izquierdo. Bueno, el Rayo necesita refuerzos, eso está claro.
Y, por lo demás, de cara a la siguiente cita, el fin de semana se estrena en casa el Rayo esta temporada, el sábado a las 9 de la noche frente a un recién ascendido, como es el Sabadell, de cara a ese partido. Posibles novedades, Marcos, es pronto todavía también, claro.
Bueno, las novedades de Dimitrescu y de Trejo seguro, porque son dos jugadores que pasaron el coronavirus y que la semana pasada ya estaban entrenando con el resto del grupo, pero que bueno, no llegaron por no estar en condiciones físicas todavía y que seguro que frente al Sabadell ya van a estar disponibles. Así que esos dos nombres que recupera Iraola para obtener la segunda victoria, lo que debe ser la segunda victoria frente al Sabadell.
Marcos, el jueves charlamos y conocemos un poquito más, al menos será la primera vez que hablé con él, con esta revelación, al menos en lo que se ha visto en pretemporada y en el primer partido, Mario Hernández, el nuevo futbolista franjirrojo. El jueves tenemos cita con él. Gracias, Vicente, te leemos, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo, chao.
1:40, 2:50 en Canarias. ¿Y el Fuenlabrada qué? Pues sigue persiguiendo el sueño. Rozó también como el Rayo la promoción de ascenso a primera la temporada pasada. Sigue persiguiendo el sueño Sandoval de intentar llevar al Fuenlabrada de forma histórica, nunca está en primera, a primera división. De hecho, el Fuenlabrada la temporada pasada era la primera que competía en el fútbol profesional, en segunda. Y ha empezado muy bien porque en el debut ganó 2-0 al Lugo este fin de semana y se coloca segundo en puesto de ascenso directo a primera división. Ayer charlamos con José Ramón Sandoval. Sabe que esto es largo, pero Huracán Sandoval está ilusionado con lo que puede hacer con su equipo esta temporada.
Lo más importante es las sensaciones que dio el equipo a pesar del poco periodo de preparación que hemos tenido por todo lo que vivimos este tiempo atrás y el reajuste de plantilla que hemos tenido, que todavía no disponemos de jugadores nuevos porque con el tema de los últimos fichajes, ayer estaban en grada pero no estaban físicamente bien para poder afrontar el partido. Y la vieja guardia, como yo digo, tiró del carro y sacamos los 3 puntos, ¿no? Sumar los 3 puntos al principio es importante.
José Ramón Sandoval, ayer en directo marca, el técnico del Fuenlabrada. Os recuerdo rápidamente la próxima jornada, segunda jornada de la Liga Marván, que se abre en principio el viernes, salvo que diga otra cosa la jueza de competición y la Liga tenga que recolocar los partidos de primera de los viernes y de los lunes. El Castellón-Málaga el viernes a las 9 de la noche, el sábado a las 4 Mirandés-Oviedo, a las 6 y cuarto Alcorcón-Tenerife, a las 9 de la noche Rayo Vallecano-Sabadell, para el domingo a las 12 Lugo-Leganés, a las 4 Español-Mallorca, a las 6 y cuarto Albacete-Ponferradina, a las 8 y media Las Palmas-Fuenlabrada y el lunes a las 9 completaría esta jornada el Cartagena-Sporting, el Almería-Zaragoza y el Girona, Unión Deportiva Logroñés, son partidos aplazados porque Almería, Zaragoza y Girona no entran todavía en liza en esta segunda división por haber acabado la temporada pasada más tarde. Me olvido del fútbol de segunda, bajo un peldaño, vamos con la nueva segunda B. Rafa Maine, sintonía Balón de Bronce, hola, tocayo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Segunda B, que tiene 102 equipos, que ya sabemos que tiene 5 grupos con sus respectivos subgrupos, que puede ser un cacao maravillado, pero que ya tiene bases de competición, ¿verdad? Reglamento un poco sí. para saber cómo va a ser la propia liga en segunda B esta temporada con esos 102 equipos y también calendario, ¿no?
Eso es, hemos conocido esta mañana el calendario de esta segunda división B, anoche conocimos los formatos de competición, la gente ya lo puede leer en marca.com y aquí te lo vamos a contar. 102 equipos, Rafa, para que la gente no se líe, 80 que pertenecían a segunda B con los 4 descendidos de segunda, más 22 de tercera, recordamos que no ha habido descensos este año, y para que la gente, voy a intentar resumirlo mucho, Rafa, porque la gente, claro, aquí hay mucha duda, si no tienes un croquis delante, ¿qué pasa si, qué tiene que hacer tu equipo si quiere ascender? Pues bueno, hay 5 grupos de 20 equipos cada uno, salvo 2 de los grupos que tienen 21 equipos para formar esos 102, cada grupo dividido en 2 subgrupos de 10, esto lo hemos ido contando estas semanas y meses en Balón de Bronce y en Radio Marca. ¿Y qué tiene que hacer tu equipo para ascender? Bueno, pues superar la primera fase si queda entre los 3 primeros, quien quede entre los 3 primeros pasa a una segunda fase que se enfrenta contra los 3 primeros del otro subgrupo. En esa segunda fase, que es como una liguilla de 6 equipos, pues los 3 primeros jugarían de cada uno de las segunda fase subgrupo, es que es un poco lío, Sauquillo.
Lo sé.
Pero en esa segunda fase, si superas y quedas entre los 3 primeros, jugarías ya el típico y normal playoff de ascenso a Segunda División B, que este año, ya avisa la Federación, será con partido único, sede única, llevará 4 ascensos. Entonces, en esa primera fase, según en qué posición quedes, del primero al tercero lucharás por ascender a Segunda División, del cuarto al sexto lucharás por jugar en esa Segunda B Pro, que la Federación ha llamado Primera División Real Federación Española de Fútbol, y si quedas entre el séptimo y el décimo, pues lucharás por mantenerte, digamos, en esa Segunda División B actual, que se conoce como Segunda División Federación. Un poquito lío, vamos a ir conociendo poco a poco, tanto, bueno, ya conocemos calendarios, pero en las segundas fases ya les iremos conociendo. Esa primera se jugará de octubre hasta marzo, y en ese periodo pues iremos explicando a la gente todas las dudas y todos los partidos y todas las posiciones que haya.
Y el grupo de los madrileños está en el grupo quinto, en el subgrupo A, ahí están en el Navalcarnero, el Rayo Majadahonda, el Club Atlético Madrid B, el Getafe B, las Rozas, el equipo de Iván Elguera, Real Madrid Castilla, Dux Internacional de Madrid, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, Club Deportivo Atlético Baleares y Unión Deportiva Poblense. Creo que el Madrid se estrena el Castilla de Raúl ante un compañero suyo, ¿no? Ante las Rozas de Elguera.
Eso es. Además, ese partido, como otros muchos, pues tendrá cierto morbo. También sabemos que el 13 de diciembre será el Depor Celta B. Es un partido que también lleva encuadrado mucho morbo. El Depor debutará recibiendo en Riazor al Salamanca Club de Fútbol, también tendrá partidos importantes. Por ejemplo, el Barça B debutará con el Nastic de Tarragona, que hemos visto como la semana pasada el Nastic jugó contra el primer equipo blaugrana. Y bueno, muchas fechas que iremos sabiendo, porque esto también tiene tela que estudiarse, Sauki. Pero bueno, seguramente iremos contando todo estas semanas. Recordamos que el mercado se cierra el 5 de octubre. También recordamos que en caso, también ha avisado la Federación, en caso de suspensión o paralización de la competición por causa de fuerza mayor, para decidir los ascensos y los descensos, se tiene que haber jugado un mínimo del 50% de los partidos. Esto es importante por si hubiese cambios, si hubiese suspensiones de partidos o de competición, qué decir en cada caso. Así que bueno, iremos informando. Como digo, la gente puede leer y puede estudiarse ese esquema que hemos hecho en marca.com, que lo tienen ahí. Y de momento, todo claro, aunque por lo menos intentamos explicar a la gente.
Te veo con sudores fríos, Rafa. Es que es complicado, es que lo han hecho complicado. También un poco por mor de las circunstancias, que no ha habido descensos esta temporada y sí ascensos, pues tenemos 102 equipos en esta nueva segunda vez.
Si uno se sienta, yo anoche cuando salió el formato me senté, me hice ahí un croquis guapo, estuve estudiándolo. Eso sí, no he estudiado tanto de selectividad, Rafa, así que vamos
tiene
a intentar
muchos,
explicar.
Pero muchos deberes esta temporada en Balón de Bronce, pero tú sabes, la gente cómo te va a seguir, como siempre. Gracias, Tocayo, un abrazo.
Nada, un abrazo, vamos hablando, chao.
1:47, 12:47 en Canarias, la segunda B que ya tiene bases de competición, formato, con esos 5 grupos, con sus respectivos subgrupos, con esos 102 equipos y sobre todo calendario, que es lo importante. En 13 minutos, las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, me voy a ir hasta París. Antes paso por Madrid. Pablo Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Porque sabemos también cuándo va a arrancar la temporada de Fútbol Sala, ¿no?
Sí, lo va a hacer en las fechas adelantadas y previstas también para la Liga Iberdrola, el 3 y el 4 de octubre, la Liga Nacional de Fútbol Sala que volverá. Ayer, por cierto, Rafa, se estrenaba la camiseta de la selección española.
Preciosa, de Joma. Me ha llegado la información, me han llegado fotos de la camiseta y es preciosa, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. La verdad que Joma es una marca que ha estado siempre muy emparentada con el fútbol sala y la verdad que pues yo creo que también es un motivo de alegría el hecho de que tengamos por fin una camiseta propia el fútbol sala, ¿no? Y que no sea una camiseta con un parche de las dos estrellas. Como te digo, 3 y 4 de octubre son las fechas señaladas y habrá que ir viendo un poco cómo van los equipos reincorporándose al trabajo. Ya se están jugando amistosos, aunque también otros se van suspendiendo, pero ya te digo que esa fecha del 3 y 4 de octubre es la marcada para el regreso del 40x20 a nuestro país.
El fútbol sala en Francia ya ha empezado, ¿verdad, Carlos Ortiz? Futbolista de el AC francés, el AC parisino. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis?
Para vosotros ha empezado bien, además.
Sí, nosotros hemos empezado este fin de semana y, bueno, con victoria 0-6 fuera de casa, así que contentos.
Después de tantos años en Movistar Inter, te tienes que sentir al principio un poco raro o ya totalmente aclimatado. Carlos, entras en el vestuario y dices, uy, me he equivocado, o ya más o menos te estás acostumbrando.
No, nos hacemos rápido a los cambios. Es verdad que al principio es diferente estadio, diferentes vestuarios, diferentes compañeros. hay costumbres que tenías en el anterior equipo que ahora no las tienes y bueno, tienes que acostumbrarte un poco a todo eso, pero se hace rápido.
Bueno, ves también a Ricardinho, a Humberto y demás y piensas, bueno, pues es como una parte de Movistar Inter que nos hemos desplazado aquí, ¿no?
Sí, es una suerte que son muchas caras conocidas, que hemos trabajado juntos muchos años, sobre todo también el entrenador, que facilita mucho las cosas, que al hablar en español pues no tienes que estar pensando todo el rato en el francés, pero bueno, la verdad es que ayuda, que nos hayamos venido tantos para acá juntos, ayuda bastante.
Y aparte de Merci y demás, ¿ya el francés cómo lo llamamos, Carlos?
Bueno, poco a poco, piu piu, como dicen aquí.
Parlez-vous français,
bien,
¿no?
Bien, estoy, la verdad es que estoy intentando darle caña, estudiamos todos los días, tenemos una profesora que nos ha puesto el club para cualquier jugador que lo quiera, o incluso Jesús Velasco que también viene. Yo aparte también tengo un profesor particular que hago por Skype, o sea que intento avanzar lo más rápido posible, pero bueno, todavía llevamos un mes aquí solo y bueno, ya te defiendes un poco para hacer vida normal, pero tenemos que mejorar mucho.
El hombre que te ha dado la brasa estas temporadas últimas con 10 metros y con el programa de Fútbol Sala de Radio Marca, Pablo Parra, te va a hacer las preguntas que quiera, pero en lo que decía Parrita, has visto la nueva camiseta de Joma, ¿no? Tú que eres capi de la selección española de Fútbol Sala. Preciosa, ¿eh?
Bueno, a mí me da rabia que nos hayamos ido a Adidas, porque Adidas es mi marca y llevamos muchos años con ella. Desde que empecé la selección estábamos con Adidas y yo estaba
ahí barriendo para casa, hace bien. Pero no, lo corté, no quita la valiente.
Tengo que reconocer, claro, tengo que reconocer que la camiseta está muy bonita. Para mí, sobre todo la blanca, me parece que es muy bonita. Y hay que reconocer que Joma está apostando mucho por el fútbol sala y está haciendo las cosas muy bien, que también hay que agradecer.
Parra, ahí tienes a alguien al que nunca has entrevistado, nunca, en 10 metros. Parrita.
Lo hemos perdido, ¿no?
Se ha perdido para la causa. Te digo una cosa, Parra es muy disperso y a veces se pierde estando a mi lado. O sea, incluso estando a mi lado a veces lo pierdo. Pero no sé si
le
hemos recuperado.
¿Te has preparado alguna pregunta que no?
No, me las ha pasado, sí. Y le he dicho, cortarle. A nuestro Ortiz no le puede hacer esa pregunta. Venga, Parra, dispara.
No, te decía que de hecho yo creo que Carlos Ortiz fue el primer protagonista que tuvimos en 10 metros.
¿Ah, sí?
O sea que sí, creo que sí. Creo que estrenamos programa con Carlos Ortiz y con Venancio, que era por aquel entonces el seleccionador nacional.
¿Le diste suerte a Parra, Óscar García,
sí.
Carlos?
Muy bien, me alegro. No tenía ese dato en la mente, la verdad.
Bueno, yo la primera pregunta que le quiero hacer a Carlos es cómo ha sido el regreso con Jesús Velasco, porque me imagino que al final es verdad, Carlos, que tenéis muchas cosas ya del trabajo hechas, pero sí que me gustaría saber un poco qué es lo que cambia Jesús con respecto a lo que hacíais en Inter, un poco ese regreso y esa vuelta con otro año de diferencia.
La filosofía es la misma, el estilo de Velasco es un estilo muy muy determinado, muy específico y su forma de jugar no la va a cambiar por ir a un equipo u otro, ¿no? Yo creo que se ha adaptado un poco al fútbol sala francés, que es un poco diferente, los jugadores son diferentes, son más físicos, técnicamente son muy buenos, la verdad, pero luego yo creo que tácticamente no entienden todavía el juego como lo entendemos en España, ¿no? Les falta comprender por qué pasan las cosas. Entonces, yo creo que eso se está basando ahora al principio, sobre todo en hacerles ver por qué pasan las cosas dentro del campo, y es lo que estamos trabajando ahora. Es verdad que para nosotros a lo mejor es un poco repetitivo, porque hemos trabajado muchos años con él, pero cuando empezamos con Jesús, este trabajo que estamos haciendo lo hicimos exactamente igual. Entonces, es algo necesario, porque hay muchos jugadores que no conocen a Jesús, y yo creo que está yendo bastante bien, que los jugadores están evolucionando muy, muy rápido.
Tú tienes un proyecto con Ricardinho, que ya también has presentado aquí en Radio Marca en varias ocasiones, de academias con niños y demás. ¿Es un poco parecido ese trabajo, Carlos? Salvando un poco las distancias, lógicamente, de gente más mayor, de gente de otra forma, el darles a entender las cosas, ¿no?
Sí, pero no. Porque al final Jesús tiene que intentar hacer ver el juego como algo conjunto, ¿no? Como por qué pasan determinadas circunstancias, determinadas situaciones en el campo, pero no de manera individual, que también, pero más de forma colectiva, ¿no? ¿Por qué pasan las cosas al equipo? Nosotros en nuestras academias nos centramos más en la técnica individual, en el jugador individual, no en qué pasa como equipo, en estrategia o en sistemas de juego. Es algo diferente, es verdad que Jesús también hace hincapié en esto, en muchos aspectos técnicos del jugador, le gusta mucho trabajar esto, sobre todo en los calentamientos de los entrenamientos, pero luego, claro, lo orientas más al sistema de juego y el por qué pasan determinadas circunstancias.
Yo tengo muchas ganas de...
No sé si me he enrollado mucho.
Nos hemos quedado así, Parra y yo, pensando qué bien se explica el tío, si es que no se le puede quitar un... No se le puede poner un pero ni una coma, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Que cuando me pongo a hablar de fútbol sala, pues a lo mejor hablo muy específico y la gente no me entiende.
Sí, escúchame, bueno. estás hablando con dos expertos. Los oyentes saben mucho fútbol sala también porque escuchan mucho fútbol sala en Radio Marca. Pero Parra y sobre todo... Parra. Y un servidor estamos muy, muy duchos en la materia. Tengo ganas, te iba a decir, de verte con la selección española para que vuelvas a casa, aunque sea pues bueno, por la siguiente cita que tenga el equipo de todos. Parrita, ¿que cuándo va a ser?
Pues la tenemos ya en el horizonte, lógicamente, Rafa. Habrá que ver también cómo configura Fede un poco la convocatoria. Y a mí sí que me gustaría preguntarle un poco a Carlos, a nivel de capitanía y demás, Carlos, ¿cómo os ha cambiado un poco la fecha del próximo evento que tenemos con la selección? Porque yo recuerdo muchas veces que os has dicho que obviamente algo que te falta a ti es ganar un Mundial, y yo no sé un poco también cómo cambia la situación o el calendario, incluso la manera de planificar tu vida, el hecho de que haya cambiado un año este evento tan importante que tenemos con la selección.
Pues mucho, Parra, ha cambiado mucho, porque yo, mi idea era venir a Francia una vez ya dejada la selección, es decir, haber jugado el Mundial justo ahora, termino el Mundial y te vienes a Francia sin tener que pensar ya en convocatorias de selección, en viajes, en parones y demás. Ahora con esto del COVID pues te das cuenta que por mucho que organices las cosas, tú propones y Dios dispone, ¿no? Y al final pues ha cambiado totalmente. Yo ahora este año me tengo que exigir mucho más en Francia. Sabemos que la liga es un poquito más floja que la española, pero en cada entrenamiento pues toca exigirse 100% para estar lo mejor posible, por si Fede sigue contando conmigo para llegar a la selección.
La última, nos decías siempre, y hacías bien, después del final un poco de la etapa de Ricardinho en Movistar Internacional, tenéis que preguntarle a él, ¿no?, lo que pasó, que no jugó ni un minuto en los playoffs, sí, y demás. Ya le preguntó a Ortega, que le tuvo el otro día. Ya dijo el portugués que le hubiera gustado que fuese el final de otra forma, pero que nada podía borrar sus años, ¿no?, fantásticos en Movistar Inter. Piensa lo mismo respecto a ti, ¿no? Tu salida fue bastante distinta, pero vamos.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que a nadie nos gustó en cómo acabaron las cosas. Yo creo que ha sido una etapa maravillosa del club y nuestra personal. Han sido 6-7 años buenísimos. Yo creo que no se nos va a olvidar a nadie. Y nos hubiera gustado que hubiera terminado de otra manera, ¿no? En lo deportivo muy bien, porque fuimos campeones de liga, pero en lo extradeportivo pues no estuvo tan bien, la verdad.
No estuvo bien, pero bueno, el tiempo todo lo cura, ¿eh? Y Ricardinho está en la historia de Movistar Inter, y Carlos Ortiz todavía más como capitán y más años vistiendo esa elástica, como para que un final así un poco abrupto haya borrado todo lo conseguido. Carlos, que tampoco te he entrevistado en 20 años yo, nunca, que te seguiremos llamando, que te seguiremos llamando, un abrazo grande. Un abrazo hasta París, jugador del AC francés, que se habla español en ese vestuario, con Jesús Velasco, con Ricardinho, con Humberto. Bueno, Ricardinho es que habla español, pero es portugués, con el propio Carlos Ortiz. En fin, Parrita, que tenemos ganas de fútbol sala. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, Rafa.
Porque tengo que cerrar esta hora y abrir la última, Directo Marca, hasta las 3.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La tribu quiere seguir dando guerra en el verano más futbolero que jamás recordarás. Raúl Varela, David Sánchez y toda la tribu te esperan a las 9 de la mañana para vivir el debate por excelencia de Radio Marca. La tribu.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
El fútbol no para este verano y, por supuesto, Radio Marca tampoco. Todas las tardes, a partir de las 4, tienes una cita con T4 y todo el equipo de colaboradores de Radio Marca para vivir el deporte y el verano de la forma más divertida. Servicio de WhatsApp de Radio Marca.
628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.